Le agradecemos el que nos acompañe desde las 6 de la mañana, que es cuando comienza este informativo. Tenemos en esta hora un poco apretada la información. Recuerde usted que escucharemos a Samuel Gómez Luna Cortés, él es cronista de Guadalajara, se incorpora al equipo de colaboradores, lo tendremos después de escuchar la información económica. El día de hoy nos hablará sobre la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco. También hablaremos de cine con Raúl Orozco Magaña. ¿Cómo se llama la película de la que hablará?
Frankelda. Es una cinta animada en donde, pues, con stop motion, que es de lo más difícil, tener una figurita, no sé, puede ser plastilina, puede ser de resina, puede ser incluso de papel o tela, vas haciendo que tenga movimientos y que hable cuadro por cuadro, cuadro por cuadro. Entonces, muy interesante bien. La película.
Pues Raúl Orozco Magaña, además de ser aficionado, es maestro en políticas públicas cinematográficas. Así es de que todo un placer también escucharlo. Y tendremos una entrevista con el secretario de la Hacienda Pública de Jalisco, Luis García Sotelo, economista, quien ha ocupado cargos como tesorero municipal de Zapopan y Guadalajara. El día de hoy, en vista de que había muchas dudas del auditorio, estaremos hablando del programa de reemplacamiento. Así es de que quédese con nosotros, incorpore su participación sobre el tema y nos vamos a las portadas de Jalisco, ligando inmediatamente la información económica.
En Buenos Días Metrópoli, 8:20.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Y le damos la bienvenida a nuestro grupo de colaboradores, a Samuel Gómez Luna Cortés, cronista de Guadalajara. El día de hoy se inaugura prácticamente con un comentario sobre la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco. Adelante, muy buenos días y bienvenido.
Desde su fundación, en 1833, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística ha contribuido en la construcción de nuestro país. Creado bajo la sabia mano del ilustre médico tapatío, don Valentín Gómez Farías, entendió que la suma de inteligencia siempre produce buenos resultados cuando se trabaja con el objetivo de alcanzar el bien común. Derivado de ello, una de las primeras acciones que debían emplearse en este país, que si bien en 1821 había alcanzado la independencia, le quedaba un largo y sinuoso camino para entablar a bote pronto las bases de lo que significaría el territorio nacional. Cargado de paciencia, pero más con determinación, don Valentín Gómez Farías resolvió que no era posible que ese territorio, desconocido todavía en muchas de sus profundidades, no presentara un rostro bien definido. Invitó a los especialistas en diversas áreas del conocimiento y bajo los principios del liberalismo más puro, ese que enseña que las creencias espirituales se honran en el templo interior del hombre y que más allá de colores, simpatías o partidos, existe el concepto de patria. Así que, sentando en la misma mesa a liberales y conservadores, independentistas y partidarios aún del antiguo régimen, tuvieron la visión de saltar esas diferencias para unirse y construir la casa común que llamamos México. No fue tarea sencilla hacer el mapa del país, ni mucho menos llevar a cabo el primer levantamiento estadístico de ese territorio. ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo se llaman esas poblaciones? Y nos tocó, en suerte, bautizar accidentes geográficos, mesetas, valles y montes, y saber, con la exactitud que en esos momentos se alcanzaba, con qué contaba el país y cuáles serían las fortalezas para iniciar nuestra vida nacional. Fue un trabajo de gigantes, por su compromiso, por su capacidad, por su disposición y por cumplir con aquel mandato bíblico de poner al servicio de los otros los dones obtenidos. Dimos resultado y con creces, al punto que llevamos con orgullo el reconocimiento de ser la primera sociedad científica en el continente americano y la tercera a nivel mundial. ¿Quién lo diría? Tiempos hubo en que el alma despreciaba al cuerpo. Fueron largos años de resultados que permearon en todas las capas de la sociedad. Los gobiernos en turno vieron con excelentes ojos que una institución al servicio del país, sin colores ni credo, ayudaran a resolver con inteligencia los problemas de la nación. Para 1864 se necesitó dar un segundo pero firme paso y nace aquí, en estas calles de esta noble y leal ciudad, la entonces llamada Junta Auxiliar de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, hoy con el orgulloso título de Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, como se aprecia en el muro de honor del Congreso de Jalisco. Desde nuestra instalación comenzamos a dar resultados con el apoyo, sin el apoyo y a pesar del apoyo de las autoridades. Algunos, con inteligencia y humildad, entendieron que una institución sin fines de lucro, cuyos principales activos son un grupo de hombres y mujeres buenos que buscan ser mejores, prestan sus talentos para ayudar a la construcción de una ciudad que sigue creciendo como levadura. Desde la defensa histórica del Mar Chapálico, hasta poner ciclos de conferencias para que la ciudadanía sepa mejor en dónde se fundó la ciudad y que esas calles con nombre sean del conocimiento de los interesados. Dimos soluciones al eterno problema del agua y generamos propuestas para que la educación fuera una realidad, y esa labor, por citar un ejemplo, se la delegamos a don Manuel López Cotilla, quien desde la rotonda de las y los jaliscienses ilustres supo actuar en beneficio de la comunidad tapatía. Y ya que andamos por estos lares del centro histórico, bastaría con acercarse a dicha rotonda y apreciar a esos personajes que también portaron la venera de la institución, con decirles que el mismo Benemérito de las Américas, por los servicios prestados a la patria, nos otorgó uno de nuestros grandes orgullos, portar los colores de la bandera en nuestra venera. Gobiernos van y gobiernos vienen. Algunos con mayor sensibilidad han decidido hacer lo correcto apoyando a una institución cuyos miembros han sido y son parte fundamental de la construcción de la ciudad. ¿O acaso el nombre de Matute Remus no le parece conocido? El ingeniero Matute, el mismo que movió el edificio de la Telefónica, fue socio y presidente vitalicio. O la misma doctora Luz María Villarreal de Puga, primer mujer en Jalisco en ser aceptada como socio, y que se heredó, entre otras muchas cosas, una magnolia que también lleva su nombre. ¿O qué sería del estudio del pasado sin las plumas de Claudio Jiménez Vizcarra, Juan Miguel Toscano García de Quevedo, Silviano Hernández o el querido padre José Rosero Ramírez, mejor conocido como el padre Chayo? ¿Qué sería de las investigaciones sin la maestra Sara Velasco, Premio Jalisco, ya que quedaría en una terrible orfandad el patrimonio de las letras jaliscienses? Somos la única institución que, por la cantidad de socios que han recibido tan alto galardón como lo es el Premio Jalisco, se vio la necesidad de crear una cátedra latinoamericana Valentín Gómez Farías. Creemos en el compromiso del trabajo y que la investigación abre nuevas posibilidades. Hablamos cada martes en nuestra casa sede, ubicada en Fray Juan de Zumárraga 480 en Chapalita, con una conferencia que ayuda a comprender mejor el mundo en el que vivimos. Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público. Hemos demostrado en 161 años el bien que hacemos a Jalisco. Ojalá nunca llegue el clamor de la discordia y que sean las autoridades las que definan en qué lado de la historia quieren quedar. Ojalá que todos los niveles de gobierno apoyen a las obras que en verdad trascienden. Soy Samuel Gómez Luna Cortés, cronista de la ciudad de Guadalajara.
Pues muchísimas gracias por el comentario en esta ocasión y por la participación, así que con este mensaje le damos la bienvenida. ¿Y qué te parece, Griselda, si hablamos de una vez de cine?
Me encanta la idea.
De una vez. ¿Cómo estás, Raúl Orozco? Bienvenido. Listos para escucharte. Adelante. ¿Cómo te va?
Muy bien. Muchas gracias, Víctor. Saludos a ti, a Griselda y a todo su auditorio. Bien, pues lo primero que ustedes van a escuchar o leer en cualquier espacio sobre Soy Frank Elda, incluso aquí, es que se trata de la primera película mexicana en stop motion, es decir, la primera animación mexicana hecha cuadro por cuadro. Este énfasis en la técnica y en la nacionalidad de la cinta obedece al menos a dos razones. La primera, aunque no necesariamente la más importante, es que se trate de un gancho publicitario natural. Anunciar este atributo técnico de la cinta y su manufactura nacional despierta la curiosidad entre aquellos a quienes nos gusta la animación cuadro por cuadro y cuyos referentes hollywoodenses más representativos de los últimos tiempos pueden ser Henry Selick con La noche antes de Navidad, Tim Burton con El cadáver de la novia o incluso Wes Anderson con El fantástico Señor Zorro. La segunda de las razones por las que en todas partes lo primero que ustedes están escuchando sobre Frank Elda es que es el primer largometraje en stop motion completamente mexicano, es por una razón de industria. Hacer cine en México no es nada fácil, y mucho menos fácil es hacer que el cine independiente mexicano se vea en las pantallas del país. La saturación de películas de Hollywood en salas mexicanas dejan muy, muy poquitos espacios para producciones como Soy Frank Elda, y cuando estas películas tienen estos espacios, por razones casi estructurales, digamos que los espectadores mexicanos decidimos ver otras cosas en el cine. Películas como Soy Frank Elda lo que buscan es, desde la originalidad, abrirse un espacio en el gusto del espectador mexicano para lograr dos cosas. Uno, tener éxito comercial para abrirle espacio a más historias de este tipo. Y dos, tener también éxito comercial para que toda una generación de artistas de la animación tengan espacio para desarrollar y llevar su talento a la pantalla grande. Dicho esto, entonces, hablemos ya propiamente de Soy Frankelda. Esta es una película que pudimos ver el día de su estreno en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. De hecho, fue la película que tuvo el honor de abrir este festival. La cinta fue dirigida por los hermanos Ambriz, Arturo y Roy, creadores de la serie Los Sustos Ocultos de Frankelda, de la cual se desprende esta película un poco a manera de precuela, pero también es una secuela a su vez. ¿Y quién es Frankelda? Frankelda es en realidad el alter ego de Francisca. Francisca es una escritora de historias fantásticas y de horror, quien vive invisibilizada como escritora en el México del siglo XIX. Por su parte, Frankelda es la Francisca que habita, digamos, este sobrenatural mundo de los sueños y quien se mueve entre una apariencia humana y espectral que raya en lo fantasmagórico. La historia, mejor dicho, la trama de esta historia comienza a desarrollarse precisamente cuando Francisca, ya como Frankelda en el mundo de los sueños, debe enfrentarse al malvado pesadillero real de Topus Torrentus, un mundo sobrenatural que se alimenta del miedo generado por las pesadillas de las personas. Este reino está en problemas porque el pesadillero real es incapaz de escribir pesadillas que asusten a las personas, pero él ve en las historias de Frankelda una retorcida oportunidad de llevar a cabo, mejor dicho, de llevar el terror de vuelta a los sueños de las personas. No quisiera, Víctor, Griselda, auditorio, ahondar más en la historia por dos razones. Primero, para que sea el público quien la descubra, y segundo, porque la estructura narrativa de la película es compleja. Incluso podríamos catalogarla como barroca o saturada, siendo este precisamente uno de los puntos menos satisfactorios de la cinta. Tenemos un montón de líneas narrativas desarrollándose al mismo tiempo y no necesariamente lo hace de la manera más sólida. Sin embargo, estos problemas con el guión, a mi parecer, no empañan en absoluto el que es el mayor triunfo de esta cinta, que es lo visual. Es un espectáculo visual que se disfruta mucho. Sabemos que el cine es esencialmente imagen en movimiento. El espectáculo visual que nos regala Frankelda es francamente cautivador. El detalle de las marionetas, el detalle de los set, verdaderamente le dan una calidad internacional a la película que la pone a nivel de la que ustedes me digan. Pero además, la cinta tiene otro valor en el terreno de lo visual, y es que recupera imágenes, texturas y colores muy mexicanos. Esto hace de Frankelda una película de talla internacional con una identidad o un saborcito muy nacional, muy mexicano. Es pues, con la carga, digamos, más positiva de la expresión que voy a usar, una película orgullosamente hecha en México. Víctor, Griselda.
Bien, Raúl, pues justo con lo que me dices entiendo por qué al principio el tráiler me pareció como que estaba viendo alebrijes en estas imágenes, en estos diseños de los personajes, así que será interesante sin duda alguna revisarla. Y rápidamente, para no entretenerte ya mucho, ¿lograste ver Frankenstein, la nueva de Guillermo del Toro?
Así es, función de medianoche en el estreno el pasado, bueno, en el primer minuto del jueves, en el primer minuto del día de ayer. Una sala 1 de la Cineteca, la sala que lleva el nombre de Guillermo del Toro, abarrotada y un público que salió en su mayoría satisfecho, pero también hay personas que se están cuestionando sobre algunas decisiones que toma Guillermo del Toro que se alejan un poco o de la historia que conocen del libro o de la historia que conocen por otras versiones cinematográficas, pero a mí me parece que esta película tiene todo el alma de Guillermo del Toro y la disfruté mucho.
¿Llenó tus expectativas?
Totalmente, totalmente. Creo que este Frankenstein que nos regala Guillermo del Toro es un Frankenstein que está construido con pedacitos del alma de Guillermo del Toro y eso le hace una cinta muy original.
Ahora, para quienes, Raúl, no puedan verla en las pocas salas de cine donde estará exhibida, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuándo se exhibirá en Netflix o en algún otro sitio?
A Frankenstein la vamos a poder ver en la comodidad de nuestros hogares o en las pantallas de televisión o en nuestros celulares a partir del 7 de noviembre. Es una película que el 7 de noviembre llegará a Netflix.
Muy bien. Pues muchísimas gracias por el comentario, Raúl. Que tengas un excelente viernes y buen fin de semana.
Buen viernes y buen fin de semana para ustedes. Saludos.
Gracias. Hasta la próxima.
El comentario en Buenos Días Metrópoli. Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
¿Cómo va el programa de reemplacamiento en Jalisco? Tenemos prácticamente un año con este programa como parte del paquete 3 de 3. En este caso, así es de que pedimos una entrevista con el secretario de la Hacienda Pública de Jalisco, Luis García Sotelo. Él es economista y además ha ocupado cargos previos como tesorero municipal de Zapopan y de Guadalajara. El día de hoy pues va a responder las dudas del auditorio, así es de que le agradecemos, secretario, el que nos acompañe esta mañana. Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda, Víctor. Un saludo al auditorio para servirles.
Gracias. Pues primero, rápidamente una numeralia, secretario, ¿cómo vamos? ¿Qué tanto se han cubierto las expectativas del emplacamiento en el estado de Jalisco?
En el tema de emplacamiento estamos cercanos a los 700,000 autos con cambio de placa y estamos previendo que esta cifra cierre para finales de año en 1,000,000 de vehículos que serán o estarán acercándose al tema del reemplacamiento. Los primeros meses del año tuvimos muy poca, digamos, afluencia y conforme se han venido dando los meses, alrededor de 996 a 100,000 vehículos se están reemplacando.
Sí. ¿Qué obstáculos han enfrentado, sobre todo contribuyentes, para llevar a cabo estos trámites? Porque no sé si todos han tenido la misma facilidad para poder realizarlo.
No, ha sido más complejo de lo que pensábamos. Es un tema operativo donde el trámite pues, es personal en el caso de los propietarios de los vehículos y hay que entregar la placa, y como hay que entregar la placa y hay que tener una cita hecha, bueno, pues eso ha generado de alguna manera algunas complicaciones. No siempre atendiendo o estamos atentos a tratar de mejorar el servicio. Creo yo que el tema ya de las citas está perfectamente controlado. Ahora lo que estamos observando pues es que cada vez más son las personas que están acercándose al canje porque no lo hicieron en los meses que les correspondía.
¿Y qué pasa en estos casos? ¿Quiénes van a hacer el trámite de manera extemporánea?
No pasa nada durante el año. Este año, por una decisión del Congreso local, el costo de la placa para quien iba a reemplacar se constituyó en una obligación pero sin costo. ¿Qué pasaría en caso de que no se hiciera el reemplacamiento en este año? Pues que el próximo año, de no haber una exención por parte del Congreso, tendríamos que cobrar la placa.
¿Cuánto sería en este caso, secretario?
El monto que defina el propio legislador, pero el derecho del canje de placas está alrededor de 2,000 pesos.
Uh-huh. Ahora hay muchas inquietudes del auditorio, sobre todo para las personas que tienen vehículos descompuestos, que no pueden moverlos. Uh-huh. Aquí recuérdenos, por favor, cómo es la ruta para que hagan el reemplacamiento, cuáles son los pasos que tienen que seguir y qué se hace en concreto con estos casos.
Para poder acceder a los beneficios del subsidio de la verificación vehicular, el trámite que se hace y del emplacamiento de manera gratuita, es necesario estar al corriente con el pago del refrendo vehicular anual. Teniendo ese pago realizado, el segundo paso tendría que ser la verificación de su vehículo. Aunque no pasara la verificación, estaría en posibilidad de hacer el canje de placas.
Hay tres supuestos muy interesantes, secretario, que nos gustaría que nos dé la claridad sobre cómo hacer el cambio de propietario, porque muchas personas se repiten el mismo problema. Y voy a comenzar con el primero. Cuando el dueño falleció, ¿qué se puede hacer? Porque a lo mejor no hay testamento, no se cambió del propietario y pues solamente quedó la viuda o el viudo para hacer el trámite. ¿Qué hacer en estos casos?
¿Qué se recomienda hacer con el acta de defunción del dueño? Y con expresar el interés jurídico. ¿Qué es el interés jurídico? Es sea la esposa, el hijo, o si alguien cercano al difunto pudiera hacer el trámite.
Uh-huh. La otra, carros descompuestos. Han estado personas reportando que falla la caja de velocidades o está el automóvil desviado, pero tienen todo en regla. Ajá. Lo que no se puede es verificar y se requiere la hoja de la verificación, pase o no pase. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Cómo lo van a resolver?
Yo creo que es un tema que vale la pena abrirle una ventanilla especial para darles una respuesta concreta, porque tenemos una volanta para la verificación y eso también se puede realizar. Es decir, tendríamos que tener una excepción para esto, pero en este momento el procedimiento no da cabida a un carro descompuesto, entonces tendremos que pensar en eso.
Samuel,
me ofrezco, sí, ofrezco en una semana tener listo una alternativa para estas personas.
De acuerdo. Dice Samuel Medina que su automóvil no pasó la verificación. ¿Cómo cambio entonces la placa?
La puede cambiar con el hecho de haber presentado la verificación. Ya puede ser la cita para el cáncer de placa.
Dice Carmen
no es necesario pasar la verificación.
De acuerdo. Carmen Orozco dice, tengo dos camionetas a nombre de mi esposo, quien ya falleció. Ya pasaron la verificación. ¿Tengo que ponerlas a mi nombre para sacar placas o qué hago?
La recomendación es que ya quede el carro a su nombre y que con el acta de función y con la demostración de que ella es su esposa, con eso le hacemos el trámite con mucho gusto.
María del Socorro Calvillo, mi hijo tiene una camioneta descompuesta, ¿cómo puedo cambiar la placa? No la puedo llevar a verificar, tiene más de un año descompuesto porque no hay piezas, no es atribuible a él, sino a que ya no hay piezas para repararlo.
Sí, como dije, estaré generando una alternativa para esta situación. No tenemos en este momento una vía para poderlo hacer.
José Luis González pregunta si los taxis tradicionales, es decir, los taxis amarillos, tendrán que someterse al mismo procedimiento o los documentos que llevamos para cambiar las placas son diferentes.
Los taxis tienen un procedimiento específico para el tema de su posibilidad de moverse, pero para efectos del canje de placas es el mismo, tiene que haber hecho la verificación y estar al corriente del refrendo vehicular.
Salvador Jiménez, tengo un automóvil en restauración desde hace años, ya pagué el paquetazo, pero no lo he llevado a la verificación porque no está en condiciones y lo pueden dañar más. ¿Cómo cambio las placas? Yo no quiero verificar, es lo que dice.
Ah, bueno, ese no es un asunto, digamos, de... Como ya dije, no vamos a poner una alternativa para estas situaciones excepcionales y tendríamos que evaluarlo, ¿no?
Marcela Vargas le pregunta, secretario, si hay una ventanilla especial para poder demostrar el interés jurídico o se puede hacer en cualquier recaudadora.
En cualquiera de las recaudadoras deberán de estar en condiciones de atenderlo.
Bien. Ahora, otro tema también importante. Cuando las placas están extraviadas, usted lo decía, se complica porque pues hay personas que no cuentan con las láminas y se requieren para darlas de baja. Estos procesos que tienen, por ejemplo, una denuncia penal de por medio o que las placas no aparecen o están extraviadas o se las robaron, ¿cómo le están haciendo? ¿Ya resolvieron ese asunto o todavía no?
Comprobando precisamente con la denuncia que hay de que no hay. Cuando es un extravío, hay que hacer la denuncia. Y con la pura denuncia, hay que hacer el caso.
Y se puede llevar solamente el documento y listo en la recaudadora, la que sea.
El documento donde se está dando y se está ratificando precisamente la denuncia.
Olga Martínez, yo estoy enferma y no puedo ir a reemplacar. ¿Puede hacer el trámite un hermano y qué debe llevar?
El tema de un... tendría que tener... Si puede hacerlo su hermano, nada más tendría que tener la posibilidad de estar presentando la documentación completa del propietario.
Sí, le preguntan si tiene algún problema la plataforma porque no está dando citas precisamente para el trámite.
Tenemos o tuvimos en algún momento algunos problemitas con el tema de saturación por las citas. El número de citas que tenemos proyectadas para los siguientes meses está por encima de las características que se habían dado. Más o menos, Griselda, te platico, estamos emplacando alrededor de 90,000. En promedio por mes. Para los dos siguientes meses estamos ya pensando en un emplacamiento de 150,000 por mes.
Bien, ¿ven necesario, secretario, en este momento ampliar horarios en recaudadoras los meses de noviembre y diciembre?
Por supuesto que vamos a hacer una estrategia para poder atender a toda la gente que así lo necesite. Vamos a trabajar con horarios extendidos los sábados y con más lugares de canje para que se pueda dar el procedimiento. Sabemos que se viene pues una temporada más fuerte en el tema del emplacamiento y pues estaremos listos para ello.
Claro. Hay más preguntas. Por ejemplo, dice Mingo Rivera, intento entrar a la plataforma de citas y me dice que mi correo no está registrado. ¿Qué debo hacerlo?
Hay que registrar el correo.
Y es que dice, cuando lo hace le aparece que ya está registrado y de ahí no sale. Entonces como que está dando vueltas.
Ese ya puede ser un tema donde él puede acercarse a cualquiera de las oficinas recaudadoras para poder hacer la verificación y ellos ahí le hacen la cita.
Esta pregunta también se repite. En caso de que tuviera deudas, ¿se puede con el refrendo de este año hacer el cambio de placas?
Si se tiene pagado el refrendo de este año, se puede hacer el cambio de placas.
Muy bien. También le preguntan por acá, dice, he enviado dos correos para que me den de baja mi registro y hacer uno nuevo porque mi usuario y contraseña anterior ya no son válidas. No me han contestado después de 2 semanas. ¿Se puede hacer algo presencial o tiene que ser todo en línea?
Sí, lo puede hacer presencial para que se le pueda atender. Yo le ofrezco que si puedas acercarse a la oficina 00, con mucho gusto se le va a atender.
Otro punto también, secretario, Fabián Carranza, por ejemplo, dice que se le extraviaron los documentos del vehículo y entre estos está la factura, pero no tiene deudos. Dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué ocurre cuando la factura se pierde y no la pueden recuperar las personas?
En los documentos de registro nosotros tenemos para poder hacer una validación de una copia certificada. Acuérdense que estos documentos son presentados y expuestos en original para poderse registrar en el primer momento. Entonces nosotros tenemos el archivo, tendría que acudir a la recaudadora número 4 para solicitar una copia certificada de la factura.
Uh-huh. Otra persona dice que la factura la tiene el banco, que si puede hacer el trámite con la carta factura.
Con la carta factura sí lo puede hacer, porque todavía lo debe, seguramente.
Muy bien.
Le preguntan también, secretario, ¿qué pasa con las placas de otros estados?
¿Qué pasa con las placas de otros estados? Mira, hay 3 cosas en las que estamos trabajando, Griselda. Una es que primero tendrán que demostrar que efectivamente están en circulación los autos, pero vamos a tener un programa de verificación precisamente para hacer ciudadanos que los dueños de esos carros no estén domiciliados en el estado, porque si es el caso, están incumpliendo una obligación de haber hecho el canje, el cambio de domicilio y el registro en su padrón vehicular en el estado en donde viven. Entonces vamos a tener que tener actos de molestia con los carros que sobre todo circulan con placas de Michoacán, que es la gran mayoría, y de otros estados. Estamos también haciendo convenios de colaboración administrativa en materia fiscal que nos permitan, ya tenemos uno con Guanajuato, estamos cerrando uno con Michoacán y bueno, con nuestros, sobre todo con nuestros estados vecinos, que nos van a permitir hacer exigible el pago del refrendo vehicular de esos estados cuando se trata de carros con placas de esos estados. Y entonces está sucediendo mucho. Así como en Jalisco hay muchas placas de Michoacán o de Nayarit o de Guanajuato o de otros estados, en esos estados también hay placas de Jalisco que están circulando y que están fuera del control vehicular y fuera del pago de sus obligaciones fiscales.
Bien.
Pues van a ser 2, en el caso de la autoridad fiscal, que es la que a mí me toca, van a ser 2 actos de molestia.
Sí.
La verificación de que esa persona cuente con un permiso vehicular, una licencia de conducir del estado en donde trae la placa, que es un elemento de forma, y la otra es que no esté domiciliada en Jalisco, porque si está domiciliada en Jalisco, pues va a ser acreedor a una multa porque ya está incumpliendo una obligación fiscal que le determina la ley.
Sí, hay personas que se están deteniendo de hacer su canje de placas porque tienen multas vehiculares, de radar o de semáforo, de cinturón de seguridad. ¿Se puede hacer el canje sin pagar las multas?
Claro, porque el único requisito es estar al corriente del refrendo vehicular.
Ajá. ¿Las multas se transfieren a la nueva placa nada más?
Sí, se transfiere a la nueva placa.
Bien, y otra persona, Miriam nos tiene un asunto que es muy sui generis, dice que ya tiene un carro descompuesto, con todo pagado, de Jalisco, pero lo tiene en Puebla físicamente. ¿Ahí se puede hacer algo al respecto? ¿Ese tipo de casos cómo se atiende?
En el caso de ella, dependerá mucho. Mira, voy a poner un ejemplo. Si el carro es híbrido, si el carro es eléctrico, si el carro es del año, pueden hacer el canje de placa. Pues uh-huh. Porque no se necesita la verificación, pero si es un carro de años anteriores, pues se necesitará la verificación. Insisto en que voy a poner en próxima semana una alternativa para estos casos de excepción.
Sí. Pregunta una persona del auditorio, ¿a qué domicilio cambiaron la recaudadora estatal de Las Águilas o cuál es la más cercana para recuperar una tarjeta de circulación robada?
La recaudadora estatal de Las Águilas va a ser reabierta el próximo mes. Están en procesos de remodelación. Para la gente que nos escucha, pues vamos a tener un poquito mayor presencia en la parte sur poniente de la ciudad, porque la recaudación más cercana es la de Las Águilas. Estamos intentando tener una oficina recaudadora por ahí, por la avenida entre Patria y las avenidas Guadalupe y Tepeyac. Por ahí estaremos abriendo más puntos para que la gente tenga más cercanía con este tipo de obligaciones.
De acuerdo. Secretario, permítanos hacer una pausa, nos obliga un corte comercial y regresamos. No quiero decirle la cantidad de participación del público que tiene sobre el tema de las placas, no creo que nos alcance el tiempo, pero es, digamos, para hacer dos programas, ¿eh?
No, pues estoy para servirles, con
bueno,
mucho gusto.
Denos entonces la oportunidad de un corte.
Sí, claro que sí.
Bien, estamos de regreso en esta entrevista con el secretario de la Hacienda Pública, hablando del tema del reemplacamiento. Algo muy importante, secretario, no sé si ustedes consideraron ya en las recaudadoras físicamente colocar avisos o letreros de cómo hacer el cambio cuando no es la persona el titular, porque hubo una confusión de si se requería o no una carta poder. Decían que era simple, en otros recaudadores les exigían notariada. Entonces, como no hay una claridad, no sé si ya hay algo físico para poder el ciudadano informarse y frente a los propios funcionarios que les atiendan sin tanto contratiempo.
Sí, ese tema lo vamos a poner en claro. Me parece una muy buena sugerencia que nos hacen, Víctor, y por supuesto que pondremos ahí el procedimiento para que le quede claro a los contribuyentes.
Sí. Secretario, la participación del público a través de la cuenta de WhatsApp y líneas telefónicas está realmente desbordada. No alcanzaríamos, ya no nos da tiempo. Así es de que le pido, por favor, una conclusión, un exhorto, una invitación al público para realizar este canje. Y bueno, también enhorabuena porque Jalisco alcanzó la máxima calificación crediticia nacional AAA. Entonces, escuchamos pues lo último que tenga que decirte el tema.
Muchísimas gracias, Griselda. Pues invitar a los contribuyentes a que hagan el proceso de reemplacamiento. Recordarles que se trata de tener una placa que cumple con una disposición federal y permite, sobre todo, permite que pueda tener certeza la gente de quién trae un carro. Es importante que entre todos nos apoyemos para los temas de seguridad. Y la enorme inversión que se está haciendo para poder tener más cámaras, más arcos y más esquemas que nos permitan estar más seguros, obligan también a que los carros tengan la posibilidad de que puedan ser identificados en su código QR. Y por eso estamos haciendo el reemplacamiento sin costo, para que la gente también pueda tener y percibirse más segura.
Bien. Pues muchísimas gracias por la entrevista, secretario, y estaremos en comunicación por si algo más se requiere difundir en los próximos meses, que se está ya acabando el tiempo para hacer el trámite, que las personas acudan a las recaudadoras a cumplir con su obligación.
Muchísimas gracias, Víctor, y volverles a agradecer a la gente y recibir las opiniones buenas y no tan buenas, son importantes para mejorar. Entonces estamos a la orden y estaremos tratando de brindar un mejor servicio.
Muy amable por responder la participación del auditorio, secretario. Gracias por acompañarnos esta mañana y un abrazo.
Muchísimas gracias, Griselda. Que estén bien y tengan un buen fin de semana a todos.
Igualmente, buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.